Buenas noches, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, en México está el caso Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que a fines del año pasado fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, y bueno, pues llevado a una situación judicial que después derivó en una cosa insólita, como hemos seguido de cerca en todos estos meses. Estamos hoy ante una realidad en donde este exfuncionario del gobierno de Peña Nieto, actual asesor, por cierto, por mandato de ley del actual secretario de la Defensa mexicano, fue imputado de cargos muy graves en los Estados Unidos, y en una operación insólita, el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador con su canciller Marcelo Ebrard, lograron lo impensable: que el gobierno de Donald Trump, que el fiscal del gobierno de Donald Trump y las autoridades que habían llevado a juicio a este mexicano, pues declinaran los cargos. A petición expresa del gobierno de México, esto ocurrió. Y bueno, pues toda esa investigación que realizó esencialmente la Agencia del Combate a las Drogas, DEA, bueno, pues quedó ahí en una situación en donde la jueza responsable del caso aceptó la petición expresa para que se declinaran los cargos por parte de la fiscalía. ¿Qué ocurrió? Se entregó a Salvador Cienfuegos a las autoridades mexicanas en un vuelo en avión estadounidense. Se llegó a la ciudad de Toluca, en México. Se recibió al general, se le tomaron sus datos, se fue a su casa y la Fiscalía General de la República Mexicana abrió un proceso de investigación que duró aproximadamente 72 días con los elementos que la propia DEA y que las autoridades estadounidenses le enviaron a la Fiscalía Mexicana, que por cierto fue la misma información, ahora se sabe, que le había entregado a la Cancillería Mexicana, que no es otra cosa más que las conversaciones en BlackBerry de dos narcotraficantes llamados el H2 y el H9, que bueno, pues entre otras cosas fueron hablando a lo largo del camino de sobornos, de dinero, de protección de alto nivel del ejército mexicano hacia sus actividades delincuenciales en Nayarit. Y bueno, todo este conjunto de cosas para efectos de la investigación en México no tuvieron la suficiente carga robusta para terminar en imputaciones desde México al exsecretario de la Defensa Nacional. ¿Qué quedó? Que declinó, que se declara el no ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos. Y bueno, pues el general está desde luego libre, y hay un debate en México de muy alto nivel que incluye ya toda la decisión de exponer públicamente los detalles de la información que entregó Estados Unidos a México. El gobierno de López Obrador decidió abrir tal cual el expediente que se le envió, y hoy quien quiera revisarlo lo puede revisar. Son esas 75 cuartillas en donde están descritas todas las conversaciones entre estos narcotraficantes. Esto por un lado. Por otro lado, la Fiscalía General de la República publicó también el fin de semana pasado un documento, en este caso de más de 7,000 cuartillas, prácticamente sin entender, porque al final están casi testadas, bueno, muchas de ellas testadas. Se ha borrado, se ha marcado con negro la mayor parte de la información. Por razones legales, ha dicho la Fiscalía, no se podía dar a conocer la investigación que desde México la Fiscalía ha hecho al respecto del caso Salvador Cienfuegos. El debate está aquí, la discusión está aquí abierta, y el gobierno de López Obrador ha llegado a plantear, el propio presidente ha llegado a plantear, que se fabricó, que se hizo una investigación sin el sustento para pues afectar en este caso a un alto funcionario del gobierno pasado. ¿En qué va a parar esto? Bueno, no lo sabemos, pero ya por lo pronto el fiscal Gertz Manero ha declarado en esta semana en varias entrevistas que él está dispuesto a llevar el tema a las instancias internacionales para colocar precisamente a la DEA y al gobierno de los Estados Unidos pues en una revisión internacional para saber exactamente qué es lo que es su responsabilidad en el caso Salvador Cienfuegos. Para Gertz Manero, para Gertz Manero, Salvador Cienfuegos, pues es alguien inocente, porque la investigación realizada por su fiscalía no da elementos para imputarlo, y lo que ocurrió en Estados Unidos es simple y llanamente que abandonaron el caso, y para él, pues lo que hizo Estados Unidos fue dejarlo libre y pues dejarlo como un hombre inocente, cosa que tiene sus complicaciones en la interpretación. Bueno, vamos a oír en este programa hoy la voz de un abogado especializado en temas militares, que es el abogado César Gutiérrez Priego, a quien le agradezco que esté aquí para hablar del tema del caso Cienfuegos, de México, de Estados Unidos y de la DEA. Gracias, César, por estar aquí. Bienvenido.
Al contrario, Carmen, buenas noches. Siempre un placer saludarte y estar contigo y tu auditorio.
Bueno, pues este contexto general que me he permitido dar para dar pie a la conversación, según tu punto de vista, ¿frente a qué estamos con el caso Cienfuegos?
Recordarás, mi querida Carmen, que desde el día uno yo te comenté que en el momento en que se repatriaría al general Cienfuegos, la realidad es que lo veríamos en los siguientes meses totalmente exonerado por la sencilla razón de que las pruebas carecerían de validez jurídica en el país. Pero me voy muchísimo más allá. De acuerdo a los datos de prueba que manda el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por medio de la Cancillería mexicana y que se le entregaron a la Fiscalía General de la República, con esos datos de prueba se realiza una investigación por parte de la misma Fiscalía y se dan cuenta que no existen elementos de prueba para poder demostrar que se hayan cometido los delitos. Pero tenemos que recordar que el gobierno de los Estados Unidos no declaró inocente al general Cienfuegos. Lo que hizo fue que las imputaciones y los cargos que había presentado ante una corte de distrito en los Estados Unidos, lo que solicitó en su momento fue que no se ejerciera la acción penal de investigación en contra del general, sin perjuicio, y esa palabra es importante porque se reserva el derecho a posteriormente volver a hacer la imputación en contra del general Cienfuegos. Desafortunadamente vemos aquí que el fiscal general de la República, a mi consideración, confunde el hecho de que las atribuciones que tiene la Fiscalía General de la República y en este caso la figura del agente del Ministerio Público Federal, sí tiene atribuciones para ir en una investigación por líneas paralelas para ver si pudiesen existir algún delito que se haya cometido de acuerdo a los hechos denunciados. Y creo que desafortunadamente tuvo esa oportunidad. Asimismo, también comenté en otro espacio contigo que a mi consideración, si bien es cierto, era un derecho humano, un derecho procesal y un derecho constitucional, el que no se dieran a conocer los datos de prueba que había ofrecido el general Cienfuegos, era la oportunidad histórica que él tenía para tratar de limpiar su buen nombre, su carrera militar y el buen nombre de las Fuerzas Armadas en este país, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que no tengamos dudas de que en realidad pudieron haber sucedido los hechos que se le imputan. Y creo que aparte estaría en la posibilidad, no se vayan a organismos internacionales, que aparte, con todo respeto, se me hace una vacilada. Creo que aquí el mismo general Cienfuegos y su defensa, por medio de sus abogados, podrían demandar al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a la misma DEA por haberle hecho imputaciones que fueron totalmente falsas a su consideración y que por lo menos en México no hubo elementos de prueba para poder ejercer acción penal en contra del general, porque es muy distinto que lo hayan declarado inocente a que no existieran elementos de prueba para poderlo imputar. Y creo que es importante hacer ese señalamiento.
Después de la pausa, retomamos este hilo que dejas. Volvemos. Regresamos con el abogado César Gutiérrez Priego. César, bueno, pues dejaste ahí un hilo que seguir, desde luego que es el tema de las cosas que pueden ocurrir. ¿Piensas que puede derivar en esto que estabas planteando al final de cuentas? ¿Lo describes como una posibilidad? ¿Qué tan lejana, qué tan cercana de que México pueda, bueno, la fiscalía en este caso, pueda revirarle al gobierno de Estados Unidos por imputaciones falsas al general Salvador Cienfuegos? ¿Eso puede ocurrir?
Como tal, la Fiscalía General de la República no lo podría hacer, porque recordamos que la Fiscalía General de la República lo que representa son los intereses de la nación. Pero el general Cienfuegos, por medio de su defensa, él sí podría demandar al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia y en específico a la DEA, por las imputaciones falsas que dañaron su buen nombre. Y ahí sí el general podría recibir una indemnización multimillonaria por el simple hecho de haberle hecho imputaciones que a su consideración y que de acuerdo a la Fiscalía General de la República fueron falsas.
Ahora, a ver, lo que tenemos es lo que Estados Unidos le envió a la Cancillería, que son las 75 hojas que hoy son públicas, a pesar de que se ha dicho que esto viola el convenio entre los países y ya Estados Unidos, incluso en el gobierno anterior de Donald Trump, en los últimos momentos del gobierno de Donald Trump, dijo que esto violentaba los acuerdos en esta materia internacionales. A pesar de eso, el gobierno de México decidió abrirlo y el que lo quiera revisar lo puede hacer. A pesar de que tenemos eso, también tenemos, digamos, una circunstancia en donde la investigación de la Fiscalía, si bien se abrió relativamente, no nos permite saber hasta dónde se pudo investigar desde México con los elementos que tuvo a la mano más los que pudo haber obtenido por sí misma. César, eso no lo sabemos porque las 7,000 cuartillas pues no se alcanzan a entender del todo, por obvias razones.
Mira, mi querida Carmen, de las 751 focas que manda la DEA, que en realidad fueron 743 que traían esas fotografías y transcripciones, ¿no?, de capturas de pantalla de los BlackBerry, y que ellos tratan por medio de fotografías bajadas del internet y del periódico, manejar que en teoría el que era secretario de la Defensa Nacional y que lo ubicaban en las claves como el padrino Cepeda. Incluso había dudas por parte de los mismos narcotraficantes, el H2 y el H9, de que con quien estuvieran teniendo negocios era el secretario de Defensa Nacional. Pero de que sí hubo algún acuerdo, lo existió, tan es así que hubo dinero de por medio, y ellos creían o sabían que sí había una persona que lo estaba padrinando y que lo estaba cuidando. Eso es lo que considero que la Fiscalía General de la República tendría que tener carpetas de investigación a forma de desglose para ver que esas imputaciones y todos los nombres de las personas que se mencionan en esos famosos mensajes de las 751 fojas, si pudiesen haber cometido algún delito, porque recordemos que se mencionan muchos nombres. Entonces creo que sí deberían de existir esos desgloses en las investigaciones. Es cierto que se tienen que manejar por el tipo de delitos e imputaciones de forma secreta, pero a lo mejor nos podríamos enterar en los siguientes meses si sí se siguieron llevando esas investigaciones, porque de que sí hubo un apadrinamiento y sí sintieron ellos que alguien los estaba protegiendo, tan es así que hubo pagos. Entonces creo que esa es la parte relevante que tendríamos que ver, que no se queden en el olvido todos esos mensajes e imputaciones, y creo que si la Fiscalía General de la República quiere limpiar su buen nombre y demostrar que no se apoyó a una persona por el simple hecho de querer tapar lo que pudiese ser una cloaca de políticos o militares inmiscuidos en cuestiones de tráfico de drogas, sería importante. Y creo que en los meses que siguen lo podremos ver.
César, bueno, tuve oportunidad de conversar con el doctor Alejandro Hertz Manero en esta semana, precisamente sobre el tema Salvador Cienfuegos en aristeguinoticias.com, y bueno, pues dentro de las cosas que planteó el doctor Hertz, fiscal mexicano, está el que tiene que ver con que es litigable el asunto. Él dice, bueno, nosotros como fiscalía decidimos el no ejercicio de la acción penal, pero si alguien está inconforme, puede venir a pelear, puede venir a presentar pruebas, puede venir a inconformarse con lo que nosotros hicimos, empezando por la DEA, dijo.
Sí, por supuesto, mi querida Carmen. La DEA, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, incluso ya hay por ahí una asociación civil que se estén conformando, porque recordamos que es un hecho de interés público. Tendremos que ver cuál es la legitimidad que tienen ellos al inconformarse, pero la realidad es que jurídicamente, de acuerdo a los cauces legales, la resolución del no ejercicio de la acción penal es correcto, a mi consideración, yo primera persona del singular. Pero no olvidemos, y eso es bien importante, que la gente no es tonta. El que tú hagas público una carpeta de investigación donde el 85% de la información viene testada, pues deja más dudas que respuestas. Y ahí es donde yo considero que si quieres realmente tener transparencia, no solo que se demuestre el hecho como tal. Hay ciertas cuestiones que son muy sencillas y lo he dicho, a lo mejor puede parecer burdo, pero si le están haciendo imputaciones, y recordemos que los mensajes tienen geolocalización, en donde supuestamente Cepeda o el padrino está teniendo mensajes y contactos con faltas de ortografía, con los presuntos narcotraficantes, el H2 o el H9, pues ahí se podría demostrar con documentos oficiales que en su momento quien era secretario de la Defensa Nacional no se encontraba en los lugares que la geolocalización que viene en el PIN del BlackBerry, pues se encontraba en el mismo lugar. Por supuesto que un tercero podría ser el que estuviera mandando los mensajes y hacerle el conocimiento al general, pero le podríamos dar certeza a la gente que por lo menos las imputaciones que dieron como tal no son ciertas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque olvídate, no solo es la imagen de quien fue secretario de la Defensa Nacional, es la imagen de las Fuerzas Armadas en México y en específico del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
César Gutiérrez Pliego, déjame hacer una pausa. Entramos en la parte final del programa hablando del caso Cienfuegos. Bueno, se acabó el tiempo, César. Gracias por estar aquí, abogado, hablando del caso Salvador Cienfuegos, México, Estados Unidos, la DEA, todo esto que, bueno, pues vamos a ver en qué termina. ¿Qué tipo de cosas pueden ocurrir? ¿Ha cambiado el gobierno de Estados Unidos? El gobierno que llega dirá, bueno, ¿qué pasó con el fiscal anterior? ¿Qué pasó con Trump? ¿Por qué permitieron que ocurriera lo que ocurrió? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero en tu mirada, ¿qué tipo de escenas se pueden presentar? ¿Qué tipo de escenarios se pueden presentar?
Mi querida Carmen, mira, incluso existe información no confirmada de que la misma DEA dejarán de operar 40 elementos y que serán reasignados a diferentes partes de Latinoamérica. Creo que la relación será distante, pero con mucho respeto. Y veremos en esa agenda binacional de seguridad nacional que existe entre ambos países que la prioridad no será el ir contra los grupos criminales, y creo que la nueva agenda la dictará en este momento lo que sean las necesidades del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, salvo por el hecho de que yo te sigo asegurando que en meses posteriores veremos a lo mejor de forma muy discreta que existirá un reconocimiento para la carrera militar del general Salvador Cienfuegos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, creo que no lo volveremos a ver en acto público y que será un tema completamente concluido por parte del gobierno federal y de la misma Sedena.
¿Por qué afirmas que en un futuro no muy lejano va a recibir un reconocimiento el general Cienfuegos? ¿No sería muy confrontativo con la parte de la opinión pública que piensa que no se ha investigado bien?
Con todo respeto, mi querida Carmen, ¿cuándo has visto que las formas y modos militares tengan o tomen en consideración el punto de vista de los medios de comunicación o de lo que puedan opinar terceros externos a la Secretaría de Defensa Nacional? Es por una cuestión muy sencilla, por la carrera militar que el general Cienfuegos, mientras él siga vivo, seguirá siendo asesor del alto mando, y eso ya lo sabemos por el decreto presidencial de quien fue presidente, Luis Echeverría, del 30 de enero de 1976. Por ese simple hecho, cuando él cumpla determinados años dentro de las filas del ejército, porque la gente cree que él ya se encuentra retirado y la realidad es que él sigue siendo asesor del alto mando, se le tendrá que hacer forzosamente un reconocimiento de acuerdo a su trayectoria militar. Por eso es que te lo aseguro.
Bueno, pues César, abogado, gracias por estar aquí. Seguiremos hablando de este tema y si nos lo permites contigo, gracias por estar esta noche en el programa. Y bueno, pues hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Saludos a ti y a todo.
Gracias por estar aquí. Igualmente, gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos vamos con esto. Ahí quedan todos estos elementos que desde luego pues hay que seguir abordando para ver en qué termina, si efectivamente hay quien acude, como lo plantea el fiscal Alejandro Gertz Manero, ante el Ministerio Público para inconformarse de la resolución de la Fiscalía del no ejercicio de la acción penal en contra de Salvador Cienfuegos. Si es la DEA, como lo plantea el fiscal, o si es otra instancia que pueda llevar pruebas, dice también el titular de la Fiscalía. Bueno, pues todo eso lo iremos viendo. Es un caso muy importante. Cuando México logró lo insólito, que se regresara a México al exsecretario de la Defensa Nacional, el canciller Marcelo Ebrard lanzó aquella frase de que ni modo que lo trajeran a México y no se hiciera nada. Eso sería un suicidio. Bueno, ahora que ocurrió lo que ocurrió, ha dicho que no hay ningún suicidio porque sí ocurrió la investigación de la Fiscalía encabezada por Gertz Manero. Bueno, pues el tema está aquí generando una polémica importante y por lo pronto, gracias al abogado por estar aquí exponiendo lo que usted acaba de escuchar. Así que bueno, pues seguiremos en el tema. Por lo pronto, gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse y hasta mañana.